Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe en la calle. Traducción, Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador. Damas y caballeros, esta noche, Osmar, el Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? De Sangre y Belacuaín.
Ay, Dios mío. Pues sí, calentando en el bullpen, él jura y perjura que él es la enciclopedia del béisbol cubano. Orlando El Guajiro Trucutú Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer estar aquí y saludar a todos los fanáticos que escuchan el programa Al Duro y Sin Guantes. No pueden vivir sin él ya. Eso es contagioso. Y las peñas deportivas están acabando. Así que, okay. Rafael, patrullando la pelea para el equipo de
el jardín derecho, para ganar. El impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. Hoy trae una chaqueta que siempre me gustó el color ese para hacer una combinación con una camisa. Es como un color, no es chocolate, sino claro. Carmelita la llamaban en Cuba. Carmelita, no sé por qué, pero es Carmelita. Y el pantalón, Carmelita también. El reloj de las Olimpiadas de Atlanta, ¿no? ¿No?
La de Atenas.
¿Sí?
La de Atenas.
Bueno,
la
de Atenas. Si no, vaya, Rafa, si no te gusta, me lo tira para acá y yo lo uso porque la gente lo ve, ¿ok? A ver los zapatos. Ah, no, no trae unos zapatos. Rafa tiene un par de zapatos que yo quisiera saber dónde tú compraste los botines, eso. Esos botines no son zapatos, son botines que en Cuba había.
Sí.
Aquí no se encuentran.
Son italianos, los mandé a hacer italianos.
¿Qué te parece? Yo sabía crema, que era algo extraño.
Crema de Managua.
Eso de 80, 70, por los 90 pesos o más.
Ay, Dios, tú eres. Sí, fue contar.
El señor.
90 pesos.
El chino dice con que eso, no sabe lo que son zapatos.
Con
el
eso no te compras ni los cordones.
Son apargatas.
Yo te voy a enseñar cuánto cuesta la bota esa para que tú te caigas para atrás.
Oye. Los chinos la dieron gracias a los españoles para usar apargatas. ¿Okay? No te pongas bravo, chino, si es verdad.
Bueno, si ustedes dos han terminado de hablar de moda, podemos seguir con el deporte. Da la casualidad que hoy es 20 de mayo.
¿Oíste lo que dijo la calle?
Este es un día muy especial para mí.
Vamos a seguir con el deporte.
Hoy es 20 de mayo, nos han escrito de Cuba varias personas, entre ellas Argenis Hernández Santiesteban, diciendo lo siguiente. Saludos cordiales para el gran equipo de la emisora. Felicidades por el 29 aniversario de la salida al aire por vez primera. Amigo Pepe, Guajiro, Rafael, Chino, Héctor, Patricia, ¿cómo están? Por aquí todo bien, aunque algo preocupado ya que no tengo todavía el implemento deportivo que me gané durante la Serie Mundial en octubre. Tranquilo, ya le entregué esta carta a tres personas muy importantes en este edificio que se harán cargo de esto. No sé qué ha pasado y me estoy perdiendo la programación. Yo tengo una buena idea de lo que ha pasado. Pepe, puedes responder en el aire, con mucho gusto. Te estoy respondiendo que ya le entregué esta carta a mi jefe, Oscar Rodríguez, y a mi otro jefe, Emilio Vázquez, y los dos están metiéndole mano al asunto, así que muy pronto vas a tener una respuesta. Entonces, y también que le puedo contestar a la dirección electrónica, pero si ustedes conocen a Argenis allá en Holguín, déjenle saber que aquí tengo la carta y que ya estamos en eso. Y también a Esmildo por habernos escrito por el aniversario número 29 de esta, su emisora favorita, Radio Martí. Yo me acuerdo la primera vez que salimos al aire en vivo.
Exactamente, pero yo voy a empezar por donde debes empezar. Y oigan esto, lo que el Guajiro es un patriota que mete miedo. El 20 de mayo se hizo por primera vez en el Castillo del Morro, la bandera de la Estrella Solitaria, 1902. y los participantes de ese grupo, y oigan esto, José Martí, Máximo Gómez, no. Antonio Maceo, el titán de bronce, Tomás Estrada Palma.
¿Ninguna de esa gente estaban ahí?
No, pero no. Vicente García. Oye, había un Vicente García, sí, que le llamaban el León de Santa Rita.
Sí, señor. Pero oye, a Martí lo habían matado. A...
Pobrecito Martí, pobrecito. Sí, era, era la iluminaria. Sí. Tú sabes que Martí caminaba de Tampa hasta San Pi. Descalzo casi, porque los zapatos tenían rotos por abajo. Pobrecito,
eso nada, qué pena, Martí, me da. Martí se vestía muy bien, porque Martí era el periodista que más dinero ganaba en el mundo cuando eso. Lo único que lo daba todo para la causa.
Los periódicos que escribían en los distintos idiomas.
Como 10 cartas mañana, electrónicas, diciendo que por favor no te permita decir tanto disparate al aire.
No se puede. Bueno, si esto es un disparate.
No se debería.
Pero si esto es un disparate, yo estoy arreglando el disparate que tú hablaste primeramente. Yo tenía que mencionar esto porque esto fue el principio de nuestra independencia en el año 2. Y este grupo de personas, claro, no están, pero si no hubiera sido por esto. Ay, mamita linda, ¿para qué te quiero? Okay. Y con todo y eso.
Oye, tú me permites, Guajiro, cuando termine, te voy a decir una cosa paralela a esa. En cuanto a vamos a decir, a verdad histórica. Ustedes saben que el estadio de los cachorritos de Chicago, como
Wrigley.
Sí, Wrigley Field, pues cumple 100 años. Uh-huh. Y entonces mostraron un mural que han hecho con una serie de fotografías históricas. Le voy a decir que primero que todo, evidentemente, el que hizo el mural este sabe la misma historia que sabe el Guajiro. Porque pusieron una fotografía de Lindbergh, del aviador.
Charles Lindbergh,
el aviador, según ellos, porque visitó a Wrigley Field, ¿okay? En el año 1927. El único problema es que esa fotografía es de Comiskey Park, el estadio de las Medias Blancas, no el estadio de los Cachorros. Entonces, la metieron en el mural de los Cachorros. Y entonces hay otra fotografía del presidente Franklin Delano Roosevelt que dice: el presidente Roosevelt visita a Wrigley Field. El único problema que en el año 27 Roosevelt no era presidente todavía. Así que los pobres cachorritos estos no solo no ganan nunca, sino que además es que el asesor de historia de ellos, el tipo es un cretino total y absoluto.
Ay,
eso
Dios
lo tienen en un mural.
Está buenísimo.
No, pero el Bambino tenía cosas que eran lindas. El caso de Rosso, pues con él le dieron 80,000 pesos a Bambino, es una barbaridad. Y entonces el presidente de los Estados Unidos dice: ¿quién es ese hombre pelotero ganando 80,000 y yo gano 22,000 pesos? Y el Bambino leyó el New York Times ese y dice: dígale al presidente nuestro que yo tuve una temporada mucho mejor que él, ¿ok? Esas son cositas lindas del Bambino. Bambino tenía sus cosas lindas.
Sí.
Y quería mucho a los niños, siempre andaba. Hay una historia.
No, la historia real se parece a eso que tú estás diciendo.
Hay una
El presidente fue Hoover.
Espérate.
El presidente fue Hoover, no Roosevelt.
Sí. Así que, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que llevamos ya 9 minutos en este programa y no hemos hablado genuinamente de deporte.
Si lo que hemos hablado hasta ahora de la independencia de Cuba y lo que estamos hablando del Bambino no sirve, entonces tranca el programa. No, si tú hablas mal, si tú no del Bambino, cuando hay que limpiarse la boca bien cuando se habla del Bambino, señores. Yo veo el récord del Bambino, pero no había piche. Pero qué cosa, qué barbaridad.
Ay, Dios mío.
Por favor.
Ay, Guajiro Peña. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le decimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, para que aprendas algo, está a punto de comenzar a lanzar para el Cincinnati el mejor pitcher actualmente, te guste o no te guste, actualmente las cosas pueden cambiar.
Tú te enamoras de la gente,
¿no? No estoy absolutamente. Es más, me cae mal porque
juegos,
como se pone la... No, ¿cómo que 3 juegos?
El otro se llevó
casi en junio.
El equipo al último lugar y ahora está con los
momentito, los numeritos son los que van.
2.18 efectividad.
Este tiene 1.43.
No importa.
Y no son 3 juegos. No son 3 juegos, son ya, esta es su octava o novena apertura.
Pero tú no has leído el pitcher ese con el Kansas City, en último lugar, llevase un sayón. Oye, Mojito. Tacayo, Mojito. No diga mejor piche.
Johnny Cueto.
Y entonces hay 20.
Ay, mejor. Dios mío, déjame hablar. Si Johnny Cueto se pone la gorrita.
Atiende, eso me gusta medio lado. Así. Si el equipo de Detroit se entera que tú estás poniendo a este muchacho por aquello de bailarme, te meten una demanda y te sacan del país. ¿Qué te parece? Eso no hay dos duros de eso.
Guajiro, hay que regirse por un numerito. Puede ser que dentro de dos meses las cosas cambien, pero hoy por hoy. Bueno, pero hoy por hoy.
Verlander no cambia la cosa. No,
Verlander y Johnny Cueto han tenido las mismas. La misma cantidad de apertura, 8. Y la efectividad de uno es una carrera por encima del otro. ¿Qué me vas a decir tú? Bueno, ya tú ves.
Parece que tú nada más piensas que son 3 juegos. No, estamos hablando de 10 años.
Son 8 aperturas.
Pitcher, mejor pitcher pagado en la historia.
Ya comenzó Cincinnati en Washington, Johnny Cueto contra Doug Fister. Ya comenzó Orioles en Pittsburgh. El mexicano Miguel González contra el dominicano Francisco Liriano. Ya comenzó Detroit en Cleveland. Justin Verlander. Vamos a ver mañana, a comparar numeritos otra vez.
Ya Verlander, mañana la meten, hacen 3 cajas de piedra y para ti no sirve. Yo no sé qué te pasa a ti. Tú coges los peloteros.
Mira, están lanzando.
Hacen comparaciones.
Fíjate. Están lanzando los dos el mismo día, Cueto y Verlander.
Sí, y si pierde Verlander, ya Verlander no sirve para ti. Porque en grandes ligas pierde, tú sabes, como que hasta el Bambino perdía, que fue uno de los grandes pitchers en la historia. Okay. ¿Tú sabías eso?
Sí, sí lo sabía.
No lo sabe.
Guajiro,
explícale,
sí lo sabe.
Rafael, un poquito sí de Bambino.
A ver, Guajiro.
Espérate.
¿Cómo se mide a un pitcher? Por la efectividad, ¿no? No por las victorias y por las derrotas, es por la efectividad. Esa es la única manera, lo único que depende del pitcher es la efectividad.
Lo que Pepe dice, Peña, es que es el mejor pitcher del momento, en este instante. A lo mejor dentro de una semana no es, pero en este momento es el que mejor récord tiene en la Grandes Ligas.
Mejor porque efectividad.
Que tiene 7 ganados y uno partido, y perdió 1-0 en 8 innings. Una cosa increíble. ¿Cómo tú llamas eso?
Ok, vamos a seguir.
Impresionante. Okay,
este hombre no atiende.
No, a ti te cae mal el cuello porque tiene el pelo largo.
No, el pelo largo no. La gorrita al revés y tiene el pelo ese de trencitas que me dan ganas de jalarlo por las mechas así.
Ahora, Lacayo, si él pierde hoy, ya mañana va Lacayo, está buscando otro piche y dice, mira este piche. ¿Pero qué pasó con Cueto? Lo bombardearon.
No es si pierde, es si lo bombardean. Eso es otra cosa. Bueno,
con la calle, vamos,
yo sé. Bueno, ya comenzó Toronto en Boston. J.A. Happ contra el venezolano Félix DuPont. Ya comenzó Filadelfia en Miami. A.J. Burnett, si lo crean o no, A.J. Burnett sigue lanzando. Contra Anthony Desciafini. ¿Cómo? A ver.
De Chiafini.
Sí, lo crean o no, si es italiano. Yo sé que Guajiro Peña iba a preguntar eso. Sí. Anthony Desciafini. Acuérdense de ese nombre porque este es el suplente de José Fernández, así que lo van a oír varias veces. Ya comenzó Atléticos en Tampa Bay, Drew Pomeranz contra Jake Odorizzi, otro italiano. Oye, estamos invadiendo aquí. Sí. Qué barbaridad. Ya comenzó Dodgers contra Mets, Josh Beckett, lo crean o no, el veterano, contra el novato Rafael Montero. Ya comenzó Milwaukee contra Atlanta Braves, Giovanni Gallardo, el mexicano, contra Julio Teherán, el colombiano. A las 8, Yankees. Oye esto, Guajiro. Oye esto para que tú veas qué injusto que es la pelota. A las 8, Yankees contra Cachorritos de Chicago.
No, pero
¿tú sabes a quién le van a tirar los Yankees contra los pobres Cachorritos que tienen el peor promedio de las Grandes Ligas? Masahiro Tanaka. Masahiro Tanaka, que está invicto, pero no tiene mejor efectividad que Johnny Cueto.
Ahí va, cómo la vía. Y ha ganado 30 juegos sin perder.
Pero tiene, no sé te... pero tiene efectividad más alta que Johnny Cueto.
Dame un pitcher que le hagan 2 carreras y que gane 4-2. Y no da un pitcher que pierda 1-0. El que gana. Hay que darle un mérito al Bambino ese, porque se parece al Bambino. Sí, con la cara que tiene.
Bueno, va a lanzar Masahiro Tanaka contra Jason Hamel. Pobrecitos los cachorros. A las 8, Marineros en Texas, otro japonés, Hisashi Iwakuma, Colby Lewis, los abridores. A las 8:10, Medias Blancas de Chicago contra el Kansas City, el brasileño André Rienzo contra el dominicano Jordano Ventura. Jordano con Y, ¿ok? Generación Y. A las 8:15, Arizona contra San Luis, el cubano Bronson Arroyo y Adam Wainwright. A las 8:40, Gigantes en Colorado, Madison Baumgartner y el venezolano Franklin Morales. Franklin, como el expresidente. No. como el que está en el billete de a 100 pesos.
Sí, sí lo fue. Okay.
A las 10 de la noche, Astros de Houston contra Angelinos, Scott Feldman y Tyler Skaggs. Y por último, a las 10 de la noche, para que Rafael tenga que estar aquí hasta la medianoche, los mellizos de Minnesota en San Diego, Kevin Correa contra Ian Kennedy, los abridores. Bueno, ya los Phillies de Filadelfia tienen una carrera dentro, corredor en segunda y tercera. Y apenas en el primer episodio contra el pobrecito, el italiano este, el muchachito que acabamos de mencionar, el suplente de José Fernández, Anthony Descalfini.
¿Cómo se llama?
Anthony Descalfini.
Déjame dar una noticia para que no se me olvide. Hay una noticia aquí que se la estoy robando a la Cayu. La Liga Nacional acaba de nombrar a Puy el pelotero de la semana. Y oigan esta barbaridad. Batió 348, 8 hits, 23, entre 23 turnos. Encabezó el circuito con 10 impulsadas y también con jonrones. El muchacho de 23 años en la segunda vez, el eslogan fue de 870, un porcentaje fuera de lo común. Y entonces Puy es la segunda vez que se lleva el pelotero de la semana. Por otro lado, el pelotero del equipo de, porque hay que mencionarlo también, porque son peloteros y son buenos, de los Diamondbacks de Arizona, fue Palo, fue el segundo detrás de Puy.
No, fue el segundo detrás de Puy. A los dos le dieron el premio del jugador de la semana.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Liga Nacional hubieron dos, escogieron dos y eso, Rafael, ¿por qué?
Porque cogieron dos, porque no se pusieron de acuerdo.
¿Tú te acuerdas cuando a Keith Hernández y a Willie Stargell le dieron a los dos el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional? ¿Tú no te acuerdas en la Serie Mundial Dodgers contra Yankees que Pedro Guerrero, Ron Say y quién más, Jagger, a los tres le dieron jugador más valioso de la serie? A los tres, no uno, no dos, sino que tres al mismo tiempo. Esto fue lo mismo. Ninguno es mejor que otro al mismo tiempo.
Y hablando de, tú mencionaste ¿cómo se llama? A Guerrero, que era un fenómeno. Tú sabes que estaba buscando una manera de regresar y no le dieron chance. ¿Tú te recuerdas que el dueño del mexicano salía a comer con él y la familia lo tenían que repasar a Dios? Y cuando se le hicimos al tobillo que
lo botaron.
¡Fuera! Sí. Pero ese es el negocio. Rafael siempre dice, es un negocio, y es verdad que es un negocio.
Es un negocio.
Hoy en día no, los dueños no creen ni en peloteros. Si el bambino resucita y se poncha otra vez, lo botan también.
No, naturalmente, y además ellos cobran. No cobran sentado cuando están lesionados. El que está lesionado, ahora está Sabatia lesionado 6 semanas. Está ganando dinero. Entonces, cuando no da resultado, fuera.
Tú sabes, hablando de los lesionados, Rafael, es triste que un muchachito como José Fernández se haya lesionado porque está ganando el mínimo 100 mil pesos más. Entonces, los multimillonarios, cuando se lastiman, quieren que se estén 6 meses sin jugar, le tienen que pagar 12, 14, 15 millones.
Bueno, pero ese es el contrato. Eso es el contrato, sí, lo mismo por un lado que para el otro.
Pero digo yo que la forma que sucedió, no debía haber sucedido. Si estuviera ganando dinero, sí. Uno dice, bueno, la familia está contenta, por lo menos algo distinto de lo que le sucedió.
Sí, bueno, como le pasó
a... ¿Sabes que Wayne Díaz tiene un contrato grandísimo con él? Y estamos hablando que a lo mejor si no puede pichar más, no, el contrato no va por un solo año. Está la fotografía de él entrando a la puerta y se ve el estadio de Miami con el público adelante y él tirando la bola.
Ah, bueno, pero están pagándole bien por eso.
Y eso venía muchas cosas detrás de eso, ¿verdad?
Naturalmente. Los grandes atletas aquí ganan, eso para que los oyentes sepan, ganan más dinero por patrocinio de productos que lo que ganan. Por ejemplo, LeBron James, que gana 21 millones de dólares de salario, gana
también,
¿no? el doble, sí, pero Magic Johnson no gana como Magic Johnson, está retirado. Estoy hablando de este que está activo y ganando dinero. LeBron James gana más de 20 millones de dólares y sin embargo gana fuera más de 40.
¿Y Michael Jordan cuando ganó con los Nike?
Ganó.
¿Y los calzoncillos?
Sí. No, siguen ganando. O sea, este sigue ganando dinero. Esto, pero...
Billete, ¿sabes?
Hay un cereal también que ellos que han patrocinado muchos de ellos. Que cada vez que graban un anuncio se embolsan millones y millones de dólares. Y Michael Jordan tuvo al mismo tiempo Nike, tuvo al mismo tiempo Wheaties, tuvo al mismo tiempo los calzoncillos. Imagínate tú.
Bueno, los calzoncillos sí, pero a nadie se lo quitaron. Yo me recuerdo el anuncio de donar un edificio que habían hecho en Chicago. Digo, pero qué barbaridad.
No, eso, bueno, eso lo hicieron en muchos lugares. Es una valla anunciadora.
Bueno, vamos a pedirle aquí al chinito que nos ponga la musiquita de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, Guajiro Peña, los numeritos no mienten, y esto es del béisbol de las grandes ligas. Los mejores, la mejor efectividad del béisbol de las grandes ligas. Te voy a dar los primeros 10, ¿ok? Mínimo 8 aperturas en lo que va a la campaña, así que no me digas que son 3 partidos, ¿ok?
Yo te voy a decir cuando termine la temporada, faltan 200.
No importa, pero vamos a las estadísticas de hoy, porque estamos hablando de hasta ahora. Johnny Cueto, Cincinnati, 1.25 carreras limpias. Jeff Sarmaggia, Chicago, Los Cachorritos, 1.62. Max Scherzer, Detroit, 1.83. Zach Greinke, Dodgers, 2.03. Tim Hudson, San Francisco, 2.09 carreras limpias. Sam Gray, Oakland, 2.10 carreras limpias. Adam Wainwright, Cardenales, 2.11. Mark Burley, Toronto, 2.11. Masahiro Tanaka, de los Yankees, 2.17. Willy Peralta, Milwaukee, 2.18. Julio Teherán, el colombiano de Atlanta, 2.20. Y, esto te va a sorprender, Tony Kohler, de los Marlins de Miami, 2.25.
Claro. Hay una cantidad de pitcher ahí. Pero recuerda que ahora suponer tú estás pichando los cines, igual que los turnos al bate de bateador. Los turnos al bate de bateador, cuando llega a los 500 turnos, tú bateas dos y no te sube nada. Si falla dos bases, no te sube. Y entonces el picheo es igual. Ahora, el pitcher este que yo hablo de los Dodgers, cuando él estaba con los de Kansas City, dice, ¿cómo es posible que ese hombre gane 16, 17 juegos con un tipo que el equipo de picheo no, perdieron 90 y pico de juegos? Ah, bueno, porque entonces lo empecé a seguir pichando con un equipo bueno y no pierde.
Innings lanzados. Johnny Cueto, 72, líder absoluto de las mayores. David Price, 69. Cliff Lee, Filadelfia, 68. Hernández, del Seattle, el Rey, Felix, 67. Shields, Kansas City, 67. Kluber, Cleveland, 65. Mike Leick, Cincinnati, 65. Jason Vargas, Kansas City, 64. Y Adam Wainwright, 64. O sea que no solamente y también ha lanzado más innings que nadie y tiene la efectividad más baja que nadie en todo el béisbol de las grandes ligas.
Eso es importante.
Y acaba, y aquí está lanzando hasta ahora un inning perfecto. Así que hasta eso. Así que, bueno, damas y caballeros.
Acuérdate que vamos a hacer 2 cajeras, 3 cajeras.
No, a él no. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted.
Wade again. Watch out! Wade, I'm lining it up.
Ok, ¿estamos en basquetbol?
Sí.
Ah, no me digas eso.
Oye, qué rápido, caballero. Ya
me he contagiado con el guayru. Muy bien, dentro de una hora, exactamente, dentro de 56 minutos, tenemos el segundo juego entre el equipo de Miami de baloncesto, el Miami Heat, y el equipo de los Pacers de Indiana. Esta serie, como sabemos, está 1-0 a favor de Indiana, que está jugando en su casa. Indiana tiene la ventaja de ser lo que en pelota sería home club, o sea, de tener de los posibles 7 juegos, 4 en su casa, que en básquetbol es algo mucho más importante, aunque no luciera que fuera así, pero es más importante el jugar en su casa que en la pelota. Tiene ventaja siempre que juegue en la casa. Y tiene ventaja, que quiere decir que el séptimo juego, en caso que haya, el decisivo, si la serie llega allí, va a jugarse en Indiana, no en Miami. Miami perdió el primer juego de esta serie y pues mucha gente se le cayó el ánimo, pensando, oye, esta gente de Indiana, que tiene mejor récord que nadie en la temporada regular, pues ganaron el primer juego y ya Miami no va a ganar. Me lo han dicho mucha gente, me han llamado a mi casa para decirme, ¿tú crees que ellos tengan chance de ganar? Chance de ganar. Muy bien, hay que recordar que la última serie que hubo, la segunda ronda de la postemporada, fue contra el equipo de los Nets de Brooklyn, y ese equipo le había ganado los 4 juegos de la temporada regular a Miami. Nunca en la historia un equipo que ha ganado los 4 juegos de la serie regular al otro equipo pierde con ese equipo en la postemporada. No sé si explicarme bien. El equipo que gana una serie 4-0 en la temporada regular siempre le gana al otro equipo. Hasta ahora había sido así, hasta que se enfrentaron el equipo de Miami con el equipo de Brooklyn, que le había ganado a Miami los 4 juegos. Y Miami le ganó 4-1 la serie. Esa cosa, para que sepan, un paréntesis, se está presentando de nuevo, porque está el equipo de San Antonio, las Spurs de San Antonio, enfrentándose al equipo del Trueno, el Thunder de Oklahoma. Y quiero que sepa que en la temporada regular entre esos dos equipos, el Thunder le ganó los cuatro juegos al equipo de San Antonio.
Da que decir algo, ¿sabes?
Ajá. Pero San Antonio ya le ganó el primero, precisamente, al equipo del Thunder. Ahora, esta es la quinta vez, volviendo al equipo de Miami, que el equipo de Miami empieza una serie final, ya sea final de la conferencia o final de la NBA, perdiendo el primer juego, la quinta vez. Yo le voy a decir qué pasó en las otras 4 veces, yendo para atrás cronológicamente. El año pasado, el año 2013, los finales de la Conferencia del Este contra los Bulls de Chicago, el equipo de los Bulls le ganó a Miami 93-86 el primer juego. ¿Usted sabe cómo quedó la serie? 4-1 a favor de Miami.
Ahí tiene.
Volviendo para atrás. En el año 2013, el año pasado, en los finales de la NBA, estamos hablando los finales, contra las Espuelas de San Antonio, que se perfilan como los finalistas en este momento de la Conferencia del Oeste. El primer juego lo ganó el equipo de las Espuelas de San Antonio 92-88, casi exactamente igual que lo que ganaron los Bulls en el mismo año. O sea que el primer juego Miami lo perdió con San Antonio. ¿Sabe cómo quedó la serie? Miami ganó 4-3. Volviendo para atrás, en el año 2012, los finales.
¿Fue un descalabro para el equipo de San Antonio?
Sí, el año 2012, los finales de la NBA, o sea, el este contra el oeste. El equipo que representaba al oeste, el Thunder de Oklahoma, que está en los finales ahora en este momento del oeste, le ganó a Miami 105-94, 11, el primer juego. ¿Entonces cómo quedó la serie? 4-1 a favor de Miami.
¿Quiere decir que se está repitiendo eso?
Bueno, hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Sí? Sí, en el 2011, los finales de la Conferencia del Este, los Bulls de Chicago otra vez le ganaron a Miami 103-82. Esto fue una mano de palo, 21 puntos le llevaron.
Con ellos.
Le llevaron con ellos. el primer juego. ¿Cómo quedó la serie? 4-1 a favor de Miami. Así que puede ganar.
Y eso que le dieron una paliza.
Puede ganar Indiana. Indiana le puede ganar a cualquiera. Puede ganarle tranquilamente al equipo de Miami. Pero si la historia nos dice, esperen que esta noche el equipo de Miami que venga no es el equipo que jugó con Indiana hace dos días. Que este día, esta gente venga a desquitarse, aunque están jugando en el tabloncillo de Indiana. ¿Okay?
Pero para redimir el equipo Miami tiene que pasar por un montón de cosas que yo vi en el primer juego de Rafael.
Totalmente.
Ese equipo yo no sé por qué. Le tengo pánico a ese equipo, como juegan esa,
pues son muy
esa
bueno.
Corpulencia que están.
Son muy buenos y físicamente son mucho más fuertes y altos que el equipo de Miami.
Y ahora bien, los Heat dicen que va a redimir de lo del domingo. Él es un equipo bueno, uno no puede hacer por un juego, pero el que gana el primer juego tiene una oportunidad a veces, aunque lo ha sucedido así, como tú estabas diciendo.
Bueno, ellos ganaron muy sólidamente el equipo de Indiana, o sea que Miami tiene que cambiar su juego completamente. Pero yo le estaba diciendo, ayer pasaron muchas cosas que no habían pasado antes en ese juego. En ese juego fue el juego que Miami permitió más anotación del contrario en toda la postemporada, y fue el juego en que Indiana anotó más en toda la postemporada. Eso
es Rafael, ¿tú no crees que la ayuda que está Wade luce sano? No está cogiendo como toda la temporada y está jugando bien. Eso es una ayuda grande para los Heat.
Bueno, si juega como jugó ayer, no hay problema con él. El problema es con la otra gente.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-7689. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada. Tengo una
un honro. Bueno, pues hoy quería hablar del basquetbol. Fíjate tú a lo que allá Guajiro. Aquí hay un muchacho, Rafael, que tú me dijiste hace tiempo que promovió para que viniera la franquicia de los aquí. Un cubano que narra en español. ¿Ese muchacho es cubano o español? Porque hoy me dijo un tipo, oye, él es español.
Bañeda.
Sí, pero bendito nene.
José Bañeda es puertorriqueño.
¿Es puertorriqueño? Bueno, entonces el tipo dice, no, que es español, fíjate. Yo me recuerdo cuando nadie mencionaba aquí que ese chiquito siempre estaba con Julito Martínez, el alcalde de aquí, tenía un programa hablando que tienen que traer el basquetbol.
Él empezó a trabajar con los Marlins desde el principio, cuando todavía no había equipo ni nada. Yo lo conocí ahí cuando él estaba, cuando hicieron un comité, que yo era parte del comité para traer un equipo de basquetbol aquí. Y él estaba trabajando.
Estaba involucrado en eso, ¿eh?
No, estaba trabajando, ganando dinero por el comité le pagaba. Yo era voluntario, a mí me costaba dinero.
Y tiene que ser bastante bueno, porque se ha metido todos los años ahí.
Él sabe mucho y es muy buen narrador, esa es la verdad.
Bueno, pero el guajiro de una cosa salta a otra.
Sí.
Cuando el béisbol en Cuba, yo quiero decir esto porque los muchachos cubanos, aquí hablando con ellos, muchachos jóvenes que le gusta buscar al toro para su abuelo, y le firmé dos muchachos de 20 años, los dos, que trabajan aquí en Windice, me estaba hablando del caso de José Fernández, y yo hablando con ellos ahí, cariñosamente, y me dijo uno, usted sabe que hoy es el día de la independencia cubana. Digo, ¿por qué tú sabes eso? Dice, porque mi abuelo me lo dijo todo. Dice, cuando te pregunten a alguien qué día es hoy, di que la independencia de Cuba. Este muchacho dice que José Fernández, el contrato que firmó, no se lo garantizaron, porque dice que le estaban dando para que pusieran todos los Windice, que hay una cantidad, creo que son 42 algo de eso, una tienda grandísima. Mete miedo. El contrato, ¿sabes cuándo son? 10,000 pesos al año.
Pero eso no es dinero.
Le están robando.
Claro. Ahora bien. ¿Eso es el contrato?
Sí, pero bueno, el contrato es por un año, Rafael. Parece que la empresa dijo, bueno, si sale bien esto, te vamos a dar también, porque están anunciando, ¿cómo se llama? Los refrescos esos de botella, que vienen en botellas, son de mango y cartón y eso son. Y entonces él está tomando su refresco, ¿no?
Claro.
Y eso, pues, por los 10 mil
pesos. Porque esas son compañías chiquitas.
Es una bobería, 10 mil pesos es nada.
Naturalmente, pero por ahí empieza. Y la gente es el que le busca esos contratos. Entonces eso está un día allí, le firma una película que dura 15 minutos y se ganó 10 mil pesos.
Quiere decir que están buscando ambiente
él,
¿no?
Claro, es un tipo muy simpático. Él olvídate tú, él es un tipo que vende.
Cayó como una onza de oro.
Ajá, es un tipo que vende, bien parecido, simpático, habla los dos idiomas muy bien. Es un muchacho muy inteligente, ¿sabes?
Por eso yo digo que Orlando no debía haber dicho que era el culpable. Él decidió, porque es un hombre edad, de 20 años, pero hablando en hombre, en plata, ya es como si tuviera 25 o 30 años. Y entonces lo que ha hecho es una barbaridad, que se lastimó. Bueno, mira al otro. Lleva 7 o 8 años Gio González y se lastimó. También con un problema que tenía, no lo quiso decir.
Sí, pero la decisión de él es una decisión que es de él, pero porque nadie se opera si no quiere. Pero el caso es que no hay opción. Esa es la que tenía que ser. Él separaron, vio dos médicos, los dos de los mejores médicos que hay en eso, y los dos le dijeron, te tienen que operar si no lo picheas más nunca. Es más, no vas a funcionar con tu brazo para nada. Sí. ¿Ok? Eso no tiene opción. Él tiene que operarse más nada que eso. Lo demás,
cuando él lo decidió, dijo, no quedaba otra alternativa que hacer.
Naturalmente, no tiene más ninguna. Tiene un ligamento partido. Él, para pichar, tiene que pensar que salga bien.
Exactamente. Bueno, ese es el segmento mío, decirle a todos, a Gio González, que hoy hablé con el joyero íntimo amigo de hoy, que vinieron juntos, el papá de él, el joyero por Panamá, está aquí ahora, el joyero, y me dijo que está triste el padre, porque tiene miedo, porque dice que el hombro es peor que el codo. Así que, de todas formas, desearle suerte, y que ojalá que los dos puedan venir, especialmente este muchacho, lo del codo, que está operado, el otro no está operado, pero tú no sabes si hay que operarlo en el futuro también, tú no sabes. El hombro es mortal también. Cuando viene a ver, dice, rotator cuff, tienen que operarlo. Así que, déjame terminar para que la calle hable algo. Está disgustado porque yo... mira, a ver, metieron dos jorrones a corto ya.
No. Al contrario, su defensiva lo defraudó y cometieron un error. Ya Cueto debería estar fuera del inning. Muy bien, Chinito, por favor, la musiquita del fútbol internacional.
The name of the game.
Muy bien, como toda Cuba sabe, este sábado 24 de mayo se va a efectuar en Lisboa, Portugal, en el Estadio Da Luz, la final de la Champions, la Liga Europea de Campeones. Y por primera vez en la historia vamos a tener dos equipos de la misma ciudad, no del mismo país. Eso ha ocurrido varias veces, pero de la misma ciudad nunca ha ocurrido. El Real Madrid contra el Atlético Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid no es el favorito para ganar.
¿Y eso por qué?
Porque el Atlético acaba de ganar la Liga y está volando alto. Y además, cuando te hable de las lesiones y de las suspensiones, ya vas a ver por qué.
Y una pregunta a Lacayo, ¿qué le pasa a Barcelona?
Ya eliminado, fuera de todo. La Liga, la Copa, la Champions.
Acaba de nombrar otro coche también.
Ah, sí.
Sí.
Luis Enrique.
Luis Enrique. ¿Y tú, sí, estaba enterado todo eso?
Claro.
Ay, me alegro. Sí, me alegro que siga para que pueda decir los fanáticos, porque este juego me tiene preocupado.
Ya lo dije, pero.
Cada vez que sea un juego se empata, gana a Fulano. Bueno, Rafael, ¿tú no crees que cuando se empata juego y se lo dan a un equipo es porque han hecho mejores jugadas durante el partido?
No, es por el récord que tienen los dos y con quién juegue, depende a quién le ganen. Eso tiene un.
Ese es el negocio.
Sí, que yo no lo sigo eso.
Sí.
Otro error. Cuento víctima de otro error. Muy bien, vamos a hablar de la Champions, porque da la casualidad que a las 12:45 horas de Cuba arranca el partido del sábado, para que la gente esté al tanto y pueda planificar su fin de semana. La mitad de la gente en Cuba es fanática del Real Madrid, el 40% del Barcelona y el 10% de otro equipo. Así que a lo mejor ese 10% le van al Atlético. Definitivamente el 40% que le va al Barcelona le va al Atlético Madrid, eso seguro. El Real Madrid está buscando su décima Copa Europea, el Atlético Madrid apenas la primera. Ha perdido una final el Atlético Madrid y el Real Madrid ha perdido tres. Ahora, suspensiones. El único jugador que está suspendido, y esto le va a costar carísimo al Real Madrid, es el mediocampista de la selección española, el vasco Xavi Alonso, que fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Otro que no va a jugar, José Rodríguez, que tiene una lesión en la rodilla, está fuera de la Champions por el Real Madrid. Ronaldo, que sufrió un leve desgarre en el muslo de la pierna derecha hace dos semanas, posiblemente se pierda la final. Está en este momento 60% que juega, 40% que no juega. Eso sería
una desgracia
fatal, no solamente para el Real Madrid. Están jugando la final,
serie completa.
Están jugando en Lisboa, Portugal.
Por eso.
Así que, y todo el mundo lo quiere ver jugar. Pero la peor noticia, en lo que respecta a lesiones, la tiene el Atlético Madrid, porque Diego Costa, uno de los mejores delanteros del mundo, sufrió un tirón en la pierna derecha en las semifinales y hay un 80% de probabilidades que se pierda la final por un desgarre muscular. Y otro jugador clave del Atlético que también tuvo que salir en la primera mitad del partido del sábado, el turco Hayda Turán, hay un 40% de probabilidades de que se pierda la final, porque también sufrió una distensión muscular en la pierna izquierda.
Quiere decir que está contagiándose el fútbol europeo, sí, con el béisbol americano.
Con la diferencia, Guajiro Peña, que cuando se lesiona un futbolista, generalmente está fuera 2, 3, 4 semanas máximo. Cuando alguien se opera a Tommy John, está fuera 1 año y medio. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia.
Pero no,
no hay Tommy John en el fútbol porque los futbolistas no usan el brazo para nada.
Y hay un futbolista ahí, de apellido Vaca.
Hey, Vaca
colombiano.
Con
2-6. Que se lesionó también, que dice que piensa jugar la Mundial. Y presentaron a la presidenta de Brasil aplaudiendo como un éxito lo que ella hizo. Yo no sé lo que hizo ella porque.
Nada.
Desastre.
Bueno, lo único que hizo bueno es que le tiró a las obras de los estadios el esfuerzo entero de un gobierno de 140 millones de
¿cuánto?
140 millones de aficionados y residentes.
No.
Entonces, oye, el gobierno de Brasil, tú sabes que Brasil es un país bien grande, ¿verdad, Guajiro? Tú sabes que es más grande que Cuba, ¿verdad? Muy bien, damas y caballeros. A continuación, la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be center field.
vamos a hablar del fildeo, porque aquí hemos tenido muchas conversaciones interesantes. ¿Quiénes son los mejores fildeadores del béisbol de las grandes ligas? Y por ahora les puedo decir que hay un caballero, bueno, no me quiere dar las estadísticas de fildeo, no sé por qué. Vamos de vuelta al bateo, porque yo sé que la gente en Cuba quiere escuchar las últimas estadísticas, y como estamos ahora en este momento, se están celebrando 7 partidos, todo esto es computarizado y me sale inmediatamente lo que está haciendo cada pelotero al instante. Tampoco me quiere dar esas estadísticas. Vámonos al picheo. A ver si me sale el picheo. Rafael, a ver si puedes averiguar ahí quiénes son los mejores bateadores de todo el béisbol de las grandes... Aquí está, perdón. Ahora sí me entró. Vamos ahora a juegos salvados. Guajiro Peña, ¿quién crees tú que es el mejor rescatador del béisbol de las grandes ligas? 17, Francisco Rodríguez, con los Cerveceros de Milwaukee. Desde que se paró en un cactus, el venezolano ha tenido los mejores 2 meses de su vida. 17 juegos salvados en 18 oportunidades.
Y ganó un juego.
Y eso sin estar sobrio la mayoría del tiempo.
El otro lo empató para ganarlo.
Sergio Romo de los Gigantes tiene 15 juegos salvados de 16 oportunidades. No está mal.
Ese es buenísimo.
Rosenthal de los Cardenales, 13 juegos salvados en 15 oportunidades. Street de los Padres, 13 de 13. Está bueno. Holland de Kansas City, 12 de 13. Jansen, el muchacho de Curazao, miembro de la selección holandesa, Jansen, de los Dodgers, tiene 12 de 14 oportunidades salvadas. Perkins de Minnesota, 12 de 14. Reed de Arizona, y no sé por qué, porque Arizona casi nunca gana, tiene 12 de 14 juegos salvados también. Hunter en Baltimore, menos mal porque tu socio que tenían el año pasado no sabía salvar juegos. Hunter de los Orioles tiene 11 de 14. Y Kimbrel de los Bravos de Atlanta. Y Rafael creo que va a grabar algo esta noche sobre Craig Kimbrel, que se convirtió en el más joven en llegar a los 150 rescates en su carrera profesional, este muchacho. Así que escuchen mañana, tempranito de mañana, y el noticiero de las 11, Rafael les puede dar esa información. Kimbrel tiene 11 rescates en 13 oportunidades. Yo creía que estaba un poquito mejor. Nathan de los Tigres, 11 de 13. Ahora, vamos a ver quiénes son los peores rescatadores, por decirlo así, del béisbol de las grandes ligas. Y vamos a ver. No, casi todos tienen 9 de 10 o 8 de... ¿Qué pasó? 2-2 el partido entre Filadelfia y los Marlins de Miami. Estábamos viendo eso. A Denny Echeverría, el shortstop cubano de los Marlins, tenía las bases llenas en el inning pasado. Le tiró a 3 pelotas, con 3 bolas, 2 strikes, le tiró a 3 pelotas totalmente fuera de la zona de strike. Sí. Conectó foul, no se ponchó, pero luego fue víctima de un fly facilito al center field. Así que bueno, estamos hablando de Francisco Rodríguez, porque este muchacho venezolano, cuando entró a las grandes ligas, entró de tal manera... Tú sabes que él lo añadieron al roster de los 40 el 1 de septiembre. Sí. Impresionó tanto a los angelinos que se quedó para los playoffs y la Serie Mundial. Sí. Estableció un récord de rescates. Tuvo 2 temporadas bastante buenas y luego de ahí para abajo comenzó a fallar. Comenzaron los problemas del alcohol. Comenzaron los problemas de... Le pegaba al suegro, le pegaba a la mujer. Sí. Y entonces lo echaron preso. Se metió en un programa de rehabilitación, le fue bastante bien, y ahora lo invitaron a los campos de entrenamiento los Cerveceros de Milwaukee. Aparentemente le fue muy bien, se paró en un cactus, le quitaron más de 1,000 espinas, la mitad de ellas microscópicas, y ahora es el máximo salvador.
Con las espinas se le ayudaron. No, pero te daba así que los fanáticos, ese muchacho con los angelinos salvó 57 juegos un año. Se volvió loco después.
Tiene el récord que tenía Gañé. El que tenía Gañé, se lo superó.
Música, maestro. Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? Sangre de la Queen.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Guajiro Peña de la capital de Cuba, Tuna, Las Tunas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.